El tema de esta noche es Todos son humanos. En la Gran Jerusalén de Blake, dijo, todos son hombres en la eternidad, ríos, montañas, ciudades, aldeas, todos son humanos. Y cuando entramos en sus senos caminamos en la tierra y en el cielo, y cuando entramos en nuestros senos caminamos en la tierra y en el cielo, y todo lo que contemplamos, aunque aparece fuera, está dentro, en nuestra imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Ger, Plaza 71. Esto es difícil de concebir, difícil de seguir, pero creo que puedo arrojar un poco de luz sobre ello desde mi propia experiencia personal. Parece muy difícil decirle a un hombre que todo el vasto mundo se hace visible, que el hombre es el arca de Dios o un fantasma de la tierra y el mar. O contiene toda la eternidad dentro de él, y verdaderamente es el arca de Dios, o simplemente aparece de la nada, crece, mengua, se desvanece y no deja rastro detrás de él, como un fantasma. Entonces la elección es del hombre. Pero el hombre piensa que es simplemente un pequeño fantasma. Os digo que sois el arca de Dios. Contienes toda la eternidad dentro de ti, y ¿cuál es tu destino? Es Dios. En realidad estás destinado a ser como Él es, y se necesita todo este vasto y maravilloso mundo nuestro para revelarlo para nosotros. Como se nos dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Luego dijo, no os maravilléis de esto, porque os digo que viene el día en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán. Todos en la tumba oirán su voz y saldrán. Bueno, Blake hizo algo similar en un pequeño comentario en su libro, el primer libro de Europa, dijo, los muertos oyeron la voz del niño y empezaron a despertar del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y empezaron a despertar a la vida. Que este Cristo niño, y ustedes siempre piensan en Cristo como un niño pequeño, siempre como el niño, y escuchan la voz del niño, y todos en la tumba comienzan a despertar del sueño. Sin embargo, en una tumba se les llamaba los muertos. Saldrán del sepulcro, despertarán en la tumba y saldrán. Ahora aquí está este nuevo concepto que vino con el primero que despertó de la tumba, despertó de entre los muertos, se encontró sepultado y salió, y luego trajo un concepto completamente diferente de lo que el hombre realmente es. En el pasado el hombre estaba bajo control. Por eso se nos dice, ¿por qué vivís bajo restricciones, bajo regulaciones? ¿Por qué vives como si todavía fueras parte de este mundo y por qué te sometes a las regulaciones? Eso lo leemos en Colosenses, la carta de Pablo, el capítulo 2 de Colosenses, porque en el mundo antiguo el hombre tenía tantas restricciones si lees el capítulo 11 de Levítico, hasta en cuanto a las dietas. Si una bestia rumia y al mismo tiempo tiene la pezuña partida y la pata hendida, entonces podrás comerla. Pero si rumió como el camello, pero no tenía pezuña partida, entonces era inmundo. El cerdo no rumió pero tenía la pezuña partida. Estaba inmundo, debes tener ambos. Y así, la liebre, el conejo, el tejón, rumian. La liebre no rumia, pero los antiguos pensaban que lo hacía mediante el movimiento de la mandíbula. Pero tenía como pezuña hendida, no era un pie partido, y por lo tanto estaba inmundo. Y las innumerables cosas que había en el océano, si tenían aletas y escamas, estaban limpias y se podían comer. Pero si no tenían aletas ni escamas, no se podían comer, porque eran inmundos. Entonces, la anguila que hoy los franceses devoran y aman, las he comido y están deliciosas, todos los mariscos estaban inmundos. No tenían escamas, no tenían aletas, así que las ostras, las almejas, nuestras encantadoras langostas, los camarones, todo eso sería impuro si tomaras el capítulo 11 de Levítico. Él viene y nos dice que lo que entra en la boca no nos contamina. Nada de lo que entra en la boca contamina al hombre, solo lo que sale del corazón lo contamina. Por lo tanto, si como o no como, no significa nada ante los ojos de Dios. Nos dice que no se gana nada con no comerlo y nada con comerlo, todo es igual ante los ojos de Dios. Porque un día el hombre descubrirá que en realidad nunca se comió a otro, eso parece una locura, en realidad nunca se comió a otro. Nunca mató a otro. nunca hirió a otro. Solo estaba él mismo, el arca, que lo contenía todo, y todo eran autoheridas y autodestrucción, y él solo se comía a sí mismo. Ahora déjame compartir contigo una experiencia mía. Un día me encontré en lo alto de una escalera muy alta, y estaba solo como hombre. En la base de esta escalera estaba la jungla y todos los animales de la jungla, los leones, los tigres, todo lo que uno pensaría como un animal vicioso, un animal enojado, y eran realmente violentos. Se podía ver el río, esas bestias vivientes y rugientes que eran. Y tuve miedo. Miré a mi alrededor y no vi ni un alma, estoy completamente sola. Entonces, algo en lo más profundo de mi alma me dijo, no escuché una voz, pero lo sabía, sabía que todo lo que veía, todo el mundo animal, solo reflejaba mi perturbación emocional. La ira allí era un reflejo del miedo aquí, y mis miedos se reflejaban en esta bestia en movimiento que estaba en el fondo de mí. Luego, cuando supe eso, perdí el miedo. Cuando perdí el miedo, se volvieron domesticados, como gatos domésticos, simplemente gatos domesticados, no leones, tigres y panteras enojados y todo lo que eran. Y luego fui más allá, porque recordé lo que hice una vez al detener en mí una actividad, que a su vez detuvo el panorama en movimiento que se movía ante mí. Nada podía moverse cuando detuve esa energía en mí y la vi quieta como si estuviera hecha de mármol, de arcilla. Así lo repetí aquí, y detuve en mí esa vida prometida, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y no os maravilléis, porque un día oiréis la voz y los que están muertos saldrán de sus sepulcros. Y así detuve en mí esta actividad, y todo lo que vi un momento antes de moverse se detuvo. Luego bajé por la escalera y se volvieron tan inanimados como esta cosa de aquí. They were dead, hecho de alguna sustancia, pudo haber sido arcilla, o pudo haber sido mármol. Pero entre las bestias que vi no había ni un solo aliento, todo estaba muerto. Bueno, ¿dónde estaba la vida? Si me hubiera comido uno de ellos, ¿qué vida me habría comido? Si hubiera matado a uno y tomado de él un buen trozo de carne y consumido esa carne, ¿qué habría comido? Así que solo puedo obtener de cualquier cosa la vida que hay dentro de ella. ¿Dónde estaba la vida en él? Como no puedo comer lo muerto, de todos modos nadie toma los muertos o eso con pies de barro. Solo puedes comer aquello que tiene vida para obtener sustancia de ello. Incluso si es una manzana, si es un melocotón, cualquier cosa en el mundo, primero debe estar viva. No puede estar muerto y descompuesto, y no puede convertirse en piedra y tú lo consumes y obtienes algo de él. No puedes asimilar eso. Solo puedes asimilar aquello que está vivo. Y si hubiera matado a uno de estos y lo hubiera devorado, ¿qué vida habría estado comiendo? Vi que le di vida. No podría haber extraído de él nada más que lo que primero le di. Entonces todo el vasto mundo que vive y se mueve en mi mundo se mueve porque yo lo animo. But I do it unknowingly. Lo estás haciendo sin saberlo. Estás haciendo que todo esté vivo en tu mundo, pero no lo sabes, porque aún no has tenido la experiencia de detenerlo para ver que es algo que está muerto a menos que lo animes, que nada es verdadera y realmente independiente de tu percepción de ello. Que se mueve, pero no sabes que se mueve porque lo estás animando. Y un día te dicen cierta ley, que podrías, sin el consentimiento de otro, cambiar la actitud de ese ser hacia la vida, hacia sí mismo, y al cambiar su actitud, podrías cambiar las circunstancias de su vida. Así que inténtalo. No le pides su consentimiento. Simplemente te lo representas como el hombre o la mujer que te gustaría que fuera, y estás bastante seguro de que a él le gustaría serlo. Y entonces, no confías, no confías en él ni le cuentas nada, simplemente lo intentas. Luego, cuando lo encontréis en un futuro no lejano, él habrá cambiado su actitud hacia la vida, y en ese cambio de actitud ha cambiado los aspectos de la vida. Tiene un cambio de ambiente, cambio de circunstancias. Y entonces, no te jactas, solo estás aprendiendo una lección. ¿Dónde estaba la actividad al principio? Vosotros sois el arca de Dios, y el arca contiene todo, nada le falta al arca. Entonces, o eres el arca de Dios o simplemente eres un fantasma de la tierra y el mar. Con esto sabes que eres el arca, porque Él vive, aparentemente, en el exterior y se mueve independientemente de tu percepción de Él. Si Él fuera realmente independiente de tu percepción de Él, un cambio de actitud en ti en relación con Él no podría producir en Él ningún cambio, no podría. Pero lo hace. Produce un cambio, por tanto, Él debe estar verdaderamente en vosotros. Y volvemos a Blake. Todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, cuando Blake usa la palabra seno, se refiere a la imaginación, que revela en esa maravillosa declaración, otro pasaje en Jerusalén, de que siempre estamos expandiéndonos en el seno de Dios. La imaginación humana, cap 1, parte 5. Por eso llama al seno de Dios imaginación divina, y nos estamos expandiendo en la imaginación divina. ¿Qué se está expandiendo? La imaginación humana. Y no difieren salvo en el grado de intensidad, pero no en sustancia ni en carácter. Operan de la misma manera, uno tiene un nivel bajo y el otro tiene un nivel alto. En un nivel alto, un acto imaginal es un hecho objetivo inmediato, aunque estamos tan concentrados, luego se realiza en un proceso de tiempo. Pasa tiempo entre el acto imaginal y su exteriorización en el mundo. Pero sigue siendo uno y opera en todo el mundo. Entonces tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo, cada uno contiene todo en sí mismo. Y todo lo que contemplamos, aunque parezca fuera de nosotros y parezca completamente independiente de nosotros, en realidad no lo es. Porque sé que la noche que vi esto me asusté. Tenía miedo de mi propio ser, porque simplemente era yo mismo hecho visible. Eso es parte de la estructura eterna del universo. Pero lo animé. Dijo, la eternidad existe, y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia, bis. Último juicio, páginas 91 a 92. Ese acto de misericordia fue la animación de lo que existe. Todo existe, pero está muerto, está congelado, y entonces tú, Dios, lo despiertas. Empiezas a animarlo y, mientras lo animas, no sabes que lo estás animando y te asusta. Tienes miedo de tu propia vida, porque le das vida, no tiene vida en sí mismo. Solo el Padre tiene vida en sí mismo, y como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha concedido al Hijo tener también vida en sí mismo. Entonces tú eres ese Hijo, pero el Padre y el Hijo son uno, aunque el Padre, en este nivel en el que somos llamados Hijo, es mayor que el Hijo. Entonces, yo y mi Padre uno somos, pero mi Padre es mayor que yo. Pero voy avanzando hacia esa expansión donde yo y mi Padre somos verdaderamente uno. Pero mientras aprendo y experimento esta cosa maravillosa por la que debo pasar, en algunos momentos me muero de miedo de mi propia creación. No creé al león, no creé al tigre. Son parte de la estructura eterna del universo. Yo no creé esta prenda de cabello llamada John Brown o Mary Smith, yo no hice eso pero los animo. Animo todo en mi mundo. Pero Mary Brown y John Smith son partes eternas de la estructura eterna del universo, y tú simplemente los animas. Y para demostrar que sí lo haces, simplemente los ves, no como te parecen ahora, sino como te gustaría que te aparecieran a ti y a ellos mismos. No les consultas, no les confías, no les pides nada, simplemente lo haces, y convéncete de la realidad de lo que imaginas en relación con ellos, y espera con confianza. Esperan con confianza, y luego en este intervalo de tiempo, debido a que están funcionando en una frecuencia más baja, están aquí abajo, y este es el grado más bajo de intensidad con el que estaban elevados a la altura del Padre, así que aquí abajo, deben esperar con fe, confiados en que lo que han hecho sucederá. Y luego sucede. Al final, has descubierto la vida en ti mismo. Y llegará el día en que te lo quites, nunca lo sabrás del todo mientras todavía estés usando esta prenda, porque esta prenda también es parte de la estructura eterna del universo. Tenías que asumirlo y superarlo, pero confiando desde dentro en el ser que realmente eres. Ahora bien, ¿qué es lo que perdura? Esto es parte de la estructura eterna del universo. ¿Qué entonces pasa y qué perdura fuera de la estructura eterna que Dios ha establecido para manifestarse como tú? El amor nunca termina. En cuanto a la profecía, pasará, en cuanto al conocimiento, pasará, porque nuestro conocimiento es imperfecto y nuestra profecía es imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto pasará. Y así, cuando somos perfeccionados en su propia mente, cuando el ser humilde con el que empezamos, simplemente intentaba hacer que algo se moviera y se movía, pero no sabíamos que lo habíamos hecho. Lo vimos moverse y no vimos ningún contacto entre esa cosa y nosotros. No teníamos una cuerda, como una cometa, pero sabemos que cuando volamos una cometa con el viento podemos hacer ciertas cosas y sabemos que estamos guiando el movimiento, o sentimos que lo estamos haciendo. Pero no tenemos sensación de contacto entre el rayo, digamos, un rayo de pensamiento, y no nos damos cuenta de que estamos en contacto con él tanto como lo estamos con la cuerda y la cometa. No lo sabemos. Y así, se mueve y parece huir de nosotros y a veces nos asusta por nuestra actitud hacia él. Y nos da un susto de muerte, cuando no tiene poder en sí mismo. Todo el poder está en la mente de quien lo mira e imagina lo que sea que esté imaginando cuando lo mira. Y todo el vasto mundo es simplemente la estructura animada del mundo, animada por el perceptor, y tú eres el perceptor. Entonces lo único que realmente queda es el amor, porque Dios es amor. No hay nada más que Dios y Dios es amor. Anoche hablé en uno de estos salones. Esa es una de esas cosas en las que te metes de vez en cuando y no sabes por qué ni cómo, pero todos lo hacemos. Y entonces, no un guión bajo guión bajo guión bajo, así que te metiste en eso. Y esta simpática pareja, me pidieron que les contara algunas historias sobre mis experiencias místicas. Bueno, nada me agrada más que contar estas experiencias. Y entonces, este tipo me dijo, ¿quieres decirme que realmente viste a Dios? Dije, sí, vi a Dios. Luego sonrió un poco con desprecio, una risita. Bueno, dijo, ¿qué es Dios? Le dije, el hombre. Dios es hombre. Puede que no lo creas, puedes pensar que es luz y poder y todas esas cosas, pero te digo que Dios es hombre. Y un día tendrás el privilegio de encontrarte con Dios. Cuando lo veas, serás absorbido por él, porque verlo es convertirte en él. Y así serás incorporado al cuerpo del amor, y sabrás, sin importar los argumentos del hombre, que Dios es todo amor, amor infinito, y nada más que amor. Todas las cosas pasan, toda la sabiduría de este mundo pasa, todo pasa menos el amor nunca termina, nunca llega a su fin, porque Dios es amor. Entonces su esposa me dijo, ¿eres tú Isaías? Dije, ¿qué tiene eso que ver? ¿Soy Isaías? Dije que no, soy Neville. Isaías vio a Dios. ¿Debo ser Isaías para ver a Dios? Los de limpio corazón ven a Dios, solo los de limpio corazón ven a Dios. Entonces, si eres puro de corazón, no ante tus ojos, porque todos nosotros, ante nuestros propios ojos, sentimos que nuestros caminos son puros, todos los caminos de los hombres son puros ante sus propios ojos. Pero Dios ve el corazón, y cuando ante sus ojos el corazón es puro, eres llamado. No tienes elección. Porque no conoces ese momento en la eternidad en el que fuiste seleccionado, y ese pequeño secreto del amor electivo de Dios sigue siendo su secreto. Y te convocan a incorporación, eso es todo. Se te hará una pregunta, responderás correctamente, en el momento de la respuesta sois incorporados al cuerpo del amor, que es Dios. Y permítanme repetir, Dios es hombre. Eso no le sentó en absoluto. Y luego, esta señora hizo una pregunta, ¿por qué si Jesucristo es Dios, por qué clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego lo citó como si viniera del libro de Lucas. Dije que no, no vino de Lucas. Provino de Mateo o Marcos o de ambos, pero ciertamente no de Lucas ni de Juan. Porque no usan ese Salmo 22, usan, o sea, Lucas usa el Salmo 31, y solo el 31 es citado en este último clamor en la cruz. No fue un grito. Fue una entrega total en la fe, porque las palabras son, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es Mateo. Es entonces cuando la gran presencia se presenta como rey. En Marcos se le presenta como un siervo. En Lucas se le presenta como el hombre perfecto. No lloraría, porque el hombre perfecto está hecho a imagen de Dios, el de limpio corazón, así que no lo hace. Conoce a Dios como amor infinito. Entonces, al final sabe que la obra está terminada, y por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando se trata de Juan, Juan es Dios mismo en la historia tal como se presenta, y por eso presenta a Jesús como Jehová. Y entonces el último grito es, consumado es. Para cumplir las escrituras, justo antes de eso, dijo, tengo sed, para cumplir el Salmo 69. Y tuvo sed y le dieron vinagre para su sed. Entonces gritó, tengo sed. Luego las últimas palabras, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, consumado es y luego abandonó el espíritu. Entonces no lloró. Pero la señora insistió en que venía de Lucas, porque ese mismo día estaba leyendo Lucas y lo leyó en Lucas. Bueno, para no molestar a los demás invitados, hice lo que normalmente no debería haber hecho. Pero pensé en beneficio de todos, porque si no lo corregía, hubieran salido pensando, bueno, ya ve, él no sabe de lo que habla, y una señora lo corrigió, y entonces lo supo. Entonces le pregunté a la anfitriona del lugar si acaso tenía una Biblia, y ella sacó una hermosa Biblia roja grande. Dije, vayan a Lucas y vayan al capítulo 23, porque eso sería en la cruz. El día 24 es después de la resurrección. Entonces ella se volvió. No tenía mis lentes conmigo, y cuando estás cerca de los 60, ya sabes, necesitas lentes, así que no tenía mis lentes. Entonces dije, no puedo ver esta letra pequeña, y un señor muy amablemente me ofreció sus gafas, pero no pude usarlas. Me dio las gafas, pero entonces no pude ver nada. Otro caballero, a juzgar por las apariencias diría que muchos años mayor que yo, y el suyo encajaba perfectamente conmigo. Simplemente estaban ampliando, así que pude ver y se lo leí. Ella, todavía estoy bastante convencida, no estaba convencida. Dije, estoy leyendo el versículo 46, el capítulo 23 del libro de Lucas. Cuando regreses a casa, toma el mismo libro de Lucas y léelo y verás que él nunca citó el Salmo 22, solo estaba citando el Salmo 31, una confianza total en su entrega a Dios. Entonces creemos que conocemos este gran libro, pero en realidad no lo conocemos. El libro les dice lo que les dije antes, ustedes son el arca de Dios. Todas las cosas en la eternidad están contenidas en ti, no hay nada más que Dios, y tú y Dios sois uno. Eso sorprende a la gente, como sorprendió a los de anoche, no todos, pero la mayoría estaba perturbada. A medida que la reunión, como siguió a la reunión después de la reunión, a partir de las conversaciones que tuve con muchos de ellos después de eso, estaban muy perturbados. Porque no pueden creer que el hombre sea tan grande a los ojos de Dios. Él está dando a luz un hijo. ¿Qué esperas que produzca un hijo y no ser como su padre? Supongamos que estoy sacando a luz a un hijo y mi esposa dice, oh, tuvimos un niño esta mañana, y yo estoy encantado, entro a la habitación y ella me muestra una cucaracha. Ella me presenta un insecto muy grande, y me dice, di a luz a esto esta mañana. Tú eres el padre. ¿Ahora, no estaría orgulloso? Eso es exactamente lo que el hombre está haciendo con Dios. Él dijo, produciré de ti, del hombre, y llama al hombre a este maravilloso David, y dijo, yo resucitaré después de ti, después de que hayas muerto, y así, cuando os acostéis con vuestros padres, levantaré de vuestro cuerpo un hijo, que saldrá de vuestro cuerpo, y yo seré su padre, y él será mi hijo, 2 Sam 7:12-14. Entonces de repente saca de David, que es la humanidad, lo que espera ansiosamente, su hijo, la imagen de sí mismo, y David da a luz una cucaracha. ¿Te imaginas eso? ¿Qué haría Dios? darse prisa. Lo pisaría de inmediato y lo llamaría, bueno, alguna creación errónea y comenzaría todo de nuevo. Porque si todo lo que Dios pudo sacar del hombre, esperando ansiosamente que algo como él saliera del hombre, y no sale la encarnación del amor sino que sale como una cosa monstruosa, pise eso. Y entonces tendrás la eternidad a tu disposición, por lo tanto, hazlo todo de nuevo. Esta vez hazlo un poco mejor. Pero Dios ha hecho exactamente lo que planeó. Él está dando a luz de la humanidad a su Hijo. Él está sacando de David, que es la humanidad, un Hijo glorioso. Eres tú cuando te saca, eres como Él. Y puedo decirles que Él es todo amor, nada más que amor. No hay odio en Dios ni retribución. El clamor en la cruz, las primeras palabras, Padre, perdónalos, si lees Lucas Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego, en el segundo clamor en la cruz, se vuelve hacia el ladrón y le dice, he aquí, te digo hoy, verás, en griego y en hebreo no hay signo de puntuación, de hecho, no hay párrafo, ni capítulo, solo una letra tras otra, por lo que nuestros eruditos tuvieron que romperlo y puntuarlo. Entonces, si tomas la coma y la pones después de te digo, y esa es la pausa, y luego hoy estarás conmigo en el paraíso, eso cambia toda la oración. Y, sin embargo, todos hacen eso. Pero si tomo esa oración y cambio la coma, y digo, te digo hoy, te lo digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No digo que vayas a estar conmigo hoy. Te digo que lo he experimentado. He experimentado la promesa, completa, cumplida, y sé que mi herencia es el reino de los cielos. Heredo no solo el reino, heredo una presencia, y la presencia es Dios. Porque Él me entregó a sí mismo por la revelación de su Hijo, que me llamó como Él lo llama. Me llama Padre, lo llama Padre. Pero no puede llamar a ambos, somos uno. Y entonces sé que heredo una presencia. Sé que cuando llega el momento de quitármelo, automáticamente Él ya ha cambiado mi humilde cuerpo para que sea de una sola forma con su cuerpo glorioso, y el cuerpo que usaré mañana es uno con el del Cristo exaltado. Eso lo sé. Y entonces, cuando esto suceda, le diré a cualquiera, si eres un ladrón, está bien, aunque seas un ladrón, eres un asesino, pero te digo, estarás conmigo en el paraíso. De ahí su segundo grito en la cruz, he aquí, te digo hoy, pones la coma allí, estarás conmigo en el paraíso. No me comprometo a que ahora, este mismo día, vas a estar conmigo, porque, si lees la historia con atención, él dijo, no me toques todavía, aún no he subido a mi padre, y eso fue 40 días después. Entonces, o se malinterpreta algo o todo es mentira, es una contradicción. Pero si se toma la coma, y el erudito tenía derecho a colocarla donde creía que estaría el significado, y por eso pensaba que después de usted, si se colocaba la coma, eso daría el sentido pretendido por el escritor. No le dio el sentido. He aquí, te digo hoy, estoy hablando hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa es la historia. Y luego el tercer grito es una entrega total y absoluta confianza en las manos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con la confianza de que esto era lo que se pretendía, que seamos uno, para el espíritu de cada uno se vuelve uno, y es uno con el Padre. Entonces cuando va al Padre, Él es el Padre. Pero, mientras Él está aquí, vestido como nosotros estamos vestidos de carne y sangre, entonces, aparentemente, Él no está, y está restringido al límite de esta región, este nivel de conciencia. Por eso digo, a todos ustedes, el vasto mundo expulsado, todo es hecho visible por el hombre. El hombre nunca ha matado a otro, nunca ha comido a otro, nunca ha herido a otro, porque solo podía hacerse daño a sí mismo. No diría que he herido un trozo de arcilla. Si entrara y tomara un cuchillo, podría desfigurar un hermoso cuadro, pero no diría que lo lastimé. Podría ser un personaje horrible y luego tomar un cuchillo y cortar el hermoso lienzo, pero realmente no diría que lo lastimé. Pero si le di vida y la cosa se animó, cobró vida, y luego le puse el cuchillo, diría que lo lastimé. pero lo que le daría vida sería yo mismo, el que lo percibe. Por lo tanto, realmente me estoy hundiendo el cuchillo en mí mismo, pero todavía no soy tan sensible al sentimiento. Pero llegará el día, te lo aseguro, en que lo que acabo de decirte sea verdad. Vi el mundo entero justo delante de mí y todo estaba muerto cuando detuve en mí una actividad que lo hacía vivo. De repente lo miré y simplemente estaba muerto. Pero antes de eso, tenía miedo, estaba muerta de miedo. Lo miré y todo eran bestias vivas y en movimiento, y estoy solo, nadie que me proteja, nadie que me consuele, estoy completamente solo. Y entonces, algo en lo más profundo del alma, lo supe, que si por casualidad pudiera perderles el miedo, no se enfadarían. Cuando les perdí el miedo, estos adorables gatitos, eso es lo que eran. Cosas monstruosas enormes, pero gatitos, domesticados. Y luego fui más allá y detuve en mí la actividad que los hacía vivos. Luego bajé la escalera, caminé hacia ellos y estaban congelados, muertos, no dormían, estaban muertos. Estaban hechos únicamente de arcilla. Su vida estaba en mí, pero no lo supe hasta ese momento antes de empezar a bajar. Porque, en el primer momento de verlos, porque los vi a través de mi mente conceptual y mi mente conceptual me dice que el tigre es un animal muy peligroso, y también lo es el león, y también lo es la pantera, y así, mi mente conceptual modificó esa visión divina que podría haber tenido si no hubiera llevado la mente conceptual. Entonces cuando me lo quité, por así decirlo, recordando el ser que soy, todo cambió y todos estaban muertos. Entonces, si hubiera comido alguna parte de ellos, o cualquier parte del pescado, solo me estaría comiendo a mí mismo. Porque en realidad solo estoy extrayendo de ese cuerpo, que de todos modos está muerto, y solo fue vivificado por mi vida, entonces, ¿qué estoy recuperando cuando lo como? Solo me estoy comiendo mi propio ser, por así decirlo. Así se le dice en ese maravilloso segundo capítulo de Colosenses que habla de dietas, no importa lo que coma. Solo que no lo uses como piedra de tropiezo para otros que aún no están despiertos. Así que no presumas de ello. Si quieren ser vegetarianos, que sean vegetarianos. No presumas de poder comer todas las cosas del mundo sin angustia, no presumas de ello. Pero no os sometáis más a las regulaciones. Se les dice, no se sometan a las regulaciones, todas las regulaciones de las iglesias, todas las regulaciones de las cosas externas de este mundo, no lo hagan. ¿Por qué vuelves a pensar en ti mismo? Dijo, como parte de este mundo. No eres parte de este mundo. Estás usando una parte de la vestimenta del mundo, y la estás usando, pero no eres la vestimenta que usas. Tendrás algo que saldrá que es uno con Dios, y vuestro cuerpo es el cuerpo de Dios, y el cuerpo es todo amor. Por eso se nos dice que el amor nunca termina. El conocimiento pasa, la profecía pasa, porque ambas son imperfectas. Pero cuando llegue la perfección, cuando llegue lo imperfecto pasará. Y así, todo lo que el hombre sabe hoy sobre la gravedad, todo lo que sabe sobre la llamada estructura del átomo, todo lo que sabe sobre todo en este mundo, será como nada, pasará, porque no es verdad. Es parcialmente cierto y obtenemos resultados con una verdad parcial. Pero cuando llegue la perfección, todas estas verdades parciales desaparecerán y dejarán de serlo en absoluto. Y lo vi muy claramente cuando vi un pájaro en vuelo. Si detuviera el movimiento de un hombre, lo cual hice, y de la señora caminando para servir comida, y luego ella no pudiera moverse ni un segundo más allá de una enésima parte. Y lo vi muy claramente cuando vi un pájaro en vuelo. Si detuviera el movimiento de un hombre, lo cual hice, y la señora caminaba para servir comida, y luego ella no podía moverse ni un segundo más allá de la enésima parte de donde la detuve. Y un hombre comiendo no pudo completar la acción. Estaba bebiendo sopa, así que tomó la sopa de esta manera, y cuando lo detuve, se detuvo, se congeló, estaba muerto. Y la camarera que caminaba estaba muerta. Y el pájaro volando, se detuvo en el espacio pero no cayó. Y las hojas que caían no cayeron más cuando las detuve. Y todo fue tal como era en ese momento de percepción. las hojas que caían no caían, y el pájaro que volaba no volaba, y la camarera que caminaba no caminaba, todo lo que estaba en movimiento cuando lo detuve permaneció estacionario. Luego avancé y lo examiné, y todo estaba hecho como si fuera de barro. Entonces, cuando liberé esa actividad en mí, ¿qué pasó? Todos continuaron completando sus intenciones. El pájaro continuó su vuelo hacia donde pretendía ir. La camarera avanzó hacia la mesa de cuatro para servir como pretendía cuando cruzó esa pequeña puerta. El hombre que bebía su sopa, la mano que estaba detenida aquí completó la acción y la sopa se metió en su boca. Todo continuó como estaba previsto. Pero detuve la intención, no ahí, en mí. En ese momento tenía que estar justo donde estaba y lo detuve y luego le permití continuar mediante una acción en mí. Bueno, si la gravedad es cierta, quiero decir absolutamente cierta, no parcialmente cierta, no relativamente cierta, ese pájaro debería haber caído al suelo cuando lo detuve. Porque un pájaro en vuelo si fuese detenido caería. Pero, el pájaro en vuelo detenido, no sostenido por nada y aún permanece suspendido en el espacio, ¿dónde está la gravedad? ¿Dónde está la gravedad de la hoja? ¿Por qué la hoja no descendió al suelo donde debería haberlo hecho si la gravedad es verdaderamente una ley universal absoluta? Por eso digo, llegará el tiempo en que todo ese hombre ahora sepa, y lo leas con atención en el capítulo 13 del libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 13. Es un himno de alabanza al amor. Simplemente afirma que el amor y solo el amor es lo eterno del mundo. Todo pasa. Si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, es como nada. Si tengo toda sabiduría y no tengo amor, es como nada. No importa lo que haga en este mundo si no tengo amor, no hice nada. Porque todo lo que aquí el hombre conoce va a pasar, pero es el amor que tiene aquí el que no pasará. Tu amor por tu esposa, tu amor por tu esposo, tu amor por un niño, tu amor por un amigo, tu amor por un animal, cada expresión de amor es para siempre. Así que estos amores nunca pasan, pero lo que ahora sabes va a pasar. Te miras en el espejo y ves tu cara, e incluso la ves en una fotografía y piensas, ahora lo tengo. Entonces mírate de nuevo el año que viene, ¿dónde está? Todo pasó y no puedes recuperarlo. Puedes ir al cirujano, que te corte aquí, que te levante un poco, pero no se parece a lo que hizo el año pasado. Y van todos los años. Acabo de ver a una persona muy famosa en el este, ella es una dama internacional, pero como todos nosotros empujamos la tumba inevitable, por lo que ella no está lejos de ella, pero acaba de ir a un cirujano por enésima vez en Londres para una vez más tener otro pequeño levantamiento. Unos segundos más y no puedes sonreír. No hay más que levantar. Lo miras así, no puedes soportar más. He tocado en el teatro con uno de esos. Tenía millones y siempre estaba recibiendo un pequeño empujón, no solo aquí sino también aquí. También haciendo todo como era cuando tenía 18 años. No funcionó. Finalmente, la cara no podía moverse. Simplemente estaba completamente lleno. Así que, como veis, todas las cosas pasarán, pero el amor no pasará. Entonces, hagas lo que hagas con amor, debes saber que estás haciendo algo permanente, algo que es para siempre. Así que enamórate de cualquier cosa, de un pájaro en casa. Si tienes un gato en casa, si tienes un perro en casa, si no encuentras humanidad para amar, ama algo. Porque el amor es lo único vivo permanente en el mundo porque Dios es amor. Y todo lo demás pasa. Poder infinito, puedes llamar al poder de Dios omnipotencia, pero eso no es Dios, es un atributo de Dios. Cuando lo ves, ves al hombre, porque todos los atributos de Dios son hombres. Cuando estás en la presencia de la omnipotencia, es el hombre, no hay duda al respecto, pero no es Dios. Dios es amor. Cuando estás en la presencia de Dios, del amor infinito, no tienes que preguntar nada, ¿quién eres? No haces preguntas. Estás en presencia del anciano de los días y él es todo amor. Sin embargo, miras aquí y aquí hay un poder infinito y es el hombre, es un atributo de Dios. La sabiduría, un atributo de Dios, todo esto es un atributo de Dios. Pero el amor es para siempre, la única realidad permanente en el mundo. Entonces, cada vez que ejercitas tu imaginación con amor en nombre de otra persona, ¿sabes lo que estás haciendo? En realidad estás usando la única realidad del mundo, la única realidad. Poco a poco te despiertas y un día oyes la voz del niño. Lo oirás y lo despertarás de un sueño profundo. ¿Dónde lo despertarás? Él saldrá de la tumba. ¿Y dónde está la tumba? Tu propio cráneo. Un día oirás la voz del niño en lo más profundo de tu alma, y entonces tú que estabas muerto despertarás del sueño. Sentirás que te despiertas del sueño, te lo aseguro. No tenías idea de que estabas muerto, porque sientes que estás despierto y solo puedes despertar si estás dormido. Y cuando estás completamente despierto, sabes que debes haber estado muerto porque estás en una tumba. Es la única manera de saber que estás muerto, porque donde estás estás solo en una tumba sellada, en un sepulcro. Así, no se nos dice en Lucas, y llamaron a la palabra por su verdadero nombre, la llaman cráneo y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, allí le crucificaron. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, allí lo crucificaron. Y justo en el siguiente versículo, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego, unos versículos más adelante, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Unos versículos más tarde se entrega en manos del Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego entrega el aliento, entrega el espíritu en las manos de Dios, porque el viaje ha terminado. Y eso lo jugará todo niño nacido de mujer, todos van a desempeñar ese papel. No puedes evitarlo, porque ese es tu destino. Dios ha predeterminado tu fin, independientemente de lo que hagas en el medio. Espero que interpretes un papel encantador, un papel hermoso, pero lo hagas o no, el final está predeterminado, y el fin es que Dios se entregue a ti, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú. Y así, el fin está asegurado para todos nosotros, incluso si has asesinado, pero nunca has asesinado al amor. Y así, los millones que Hitler asesinó, él realmente se asesinó a sí mismo, pero no lo sabe, no tiene la más mínima idea. Stalin asesinó a millones, se suicidó. Sé que usted y yo, que tenemos amigos o familiares que formaron parte de esa terrible historia, no lo ocultamos. No sabíamos que un amigo fue asesinado. En realidad, ese amigo nunca fue tocado, porque en él también él tenía vida en sí mismo. Animó su mundo. Tenía miedo de los rumores. Él tenía miedo, como yo tenía miedo de los animales. Y antes de ver esa imagen del matadero, no descubrió del todo que sus propias emociones causaban la perturbación que veía. Y por eso no pudo detenerlo del todo, porque no sabía que estaba animando el mundo y dándole realidad, dándole vida, mediante sus propios miedos. Y, como dijo Job, mis temores han venido sobre mí. Así, mientras tenía miedo, se animaba más por dentro y las cosas se volvían más tormentosas. Entonces ya era demasiado tarde, porque no se dio cuenta de ninguna relación entre él y lo que percibía. Y así, cuando un día tengas esta experiencia, y quizás la tengas esta noche, verás cómo este maravilloso mundo se detiene. Sabrás que se detiene porque en ti tú hiciste que se detuviera. Detuviste una actividad que sentías y no la sentiste ahí fuera, la sentiste aquí, justo en tu propia cabeza. Cuando lo arrestaste, todo se congeló, lo miraste y entonces no tuviste miedo. Luego lo liberaste en ti y todos se animaron una vez más. Podrías mantenerlos en el nivel de los gatos domesticados o podrías volver una vez más a tu estado anterior donde lo olvidaste y una vez más se volverán violentos a medida que tú te vuelvas más temeroso. Por eso digo, todos los hombres, todo el vasto mundo es el hombre hecho visible, no hay nada más que el hombre porque Dios y el hombre son uno. El hombre es todo imaginación. Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y esa es Dios mismo, Blake, Berkeley, P. 775, Laocoonte, P. 776. Y cuando vuelvas a casa esta noche, lo intentarás, sin el consentimiento de otro. Pero hazlo con amor. Simplemente trae a alguien a tu mente, represéntalo ante ti mismo como te gustaría que fuera, independientemente de lo que haya hecho, no me importa lo que haya hecho o lo que esté haciendo, simplemente sé fiel a tu visión de él. Y en la medida en que estés autoconvencido de la realidad de lo que has hecho, en esa medida él se conformará a ello. Pero tengan esto en cuenta y siéntanse reconfortados por ello, si funcionaran a intensidades más altas, sucedería de inmediato. Pero no lo somos, vestimos vestiduras de carne y sangre y estamos aislados. Debido a que lo somos, tomará un intervalo de tiempo entre tu acto imaginal y el cumplimiento de ese acto. Ahora entremos en el silencio.